Esto es Noticias Mundo Real.
No fueron tiros al aire. Pánico y esquizofrenia. Entrevista con integrante de Misión de Derechos Humanos atacada por la policía en Tumaco, Colombia. El 5 de octubre, un grupo de campesinos que protestaban pacíficamente contra la erradicación forzada de los cultivos de coca en la localidad colombiana de Tumaco, departamento de Nariño, fueron atacados por fuerzas policiales. Según los habitantes de la zona, al menos 10 campesinos fueron masacrados. Hay al menos uno desaparecido y unos 20 fueron heridos. El gobierno del derechista Juan Manuel Santos, por su parte, sostiene que fueron asesinados 6 campesinos. Asimismo, el domingo policías lanzaron balas aturdidoras e hicieron disparos en el momento en que una comisión hacía labores de verificación en la vereda Tandil, en Tumaco, cerca de donde ocurrió la masacre. En la misión había integrantes de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de la Gobernación de Nariño y periodistas, entre otros actores sociales y políticos. Ese domingo, la Defensoría del Pueblo había emitido un comunicado diciendo que integrantes de la Policía Antinarcóticos serían los responsables de los asesinatos de los campesinos en Tumaco. Radio Mundo Real entrevistó este miércoles a la Defensora de Derechos Humanos, Sonia Cifuentes, integrante de la organización no gubernamental Asociación Minga, presente en la misión atacada el domingo.
Pues les cuento, nosotros entramos a la misión de verificación acompañados por la ONU, por MAPOEA, por distintos estamentos nacionales, internacionales e incluso no solo de ONGs o gente de derechos humanos, sino del mismo gobierno. Subimos a verificar las denuncias de los campesinos que sobrevivieron a la masacre del 5 de octubre, donde ya tenemos un saldo confirmado hasta el momento de 6 muertos y 20 heridos. Estando en eso, recibimos una denuncia por parte de los campesinos de la existencia de un cuerpo en zona donde aún está haciendo presencia la policía antinarcóticos. Nosotros tuvimos una conversación con el capitán de la policía ahí en el terreno. Le dijimos que íbamos a hacer una comisión de no más de 15 personas para entrar a verificar esa información. Así él digamos, se enteró, pero además nos dio vía libre para entrar. Él nos dijo que podíamos entrar. Y esa es una claridad importante porque han sacado comunicados desmintiendo eso que te estoy diciendo. Entonces, conformamos la comisión de 15 personas, ingresamos por la maleza, por el monte, y más o menos cuando hemos caminado 10 minutos, la policía nos grita que tenemos que salir, pero además lanza granadas aturdidoras y dispara con arma de fuego. Aquí quiero hacer otra claridad, y es los disparos no iban al aire. Los disparos iban en dirección a las personas que estábamos en la comisión. De hecho, a varias personas que estaban al lado mío, pues digamos, resultaron heridas con esquilas de las granadas, pero también sintieron muy cerca las balas, entonces no fueron tiros al aire. Después de esto, pues bueno, a pesar de habernos identificado, de haber dicho que teníamos el permiso, ellos siguieron disparando indiscriminadamente. Nosotros, después de unos momentos de mucho pánico, no solo por los disparos, sino también porque estábamos en una zona que posiblemente podía estar con minas antipersona, pues logramos salir a la carretera, logramos encontrarnos con el resto del grupo que se había quedado resguardándose con el Ejército Nacional, que es quien finalmente nos va a recibir a nosotros, el que va a atender a los heridos, que fueron heridos leves, digamos, y bueno, luego nos damos a la tarea de intentar volver a hablar con el capitán. Este se niega y lo que tenemos que hacer es salir de la zona. Después de esto, digamos que además de hacer la denuncia a nivel nacional, internacional, con medios de comunicación, aprovechando también que dentro de la comisión de verificación iban varios medios de comunicación nacional, hemos estado en reuniones de incidencia, digamos, de interlocución con el mismo vicepresidente de la República, Óscar Naranjo. Nosotros estuvimos contando la situación, pero también la preocupación que tenemos por el hecho de que los policías que disparan el 5 de octubre todavía el domingo se encontraran en la zona. los campesinos identificaban claramente qué policías habían matado a sus compañeros. Y pues eso, además de absolutamente peligroso, es grotesco, ¿no? Ver a tu al asesino de tu familiar burlarse en la cara, pues es algo que es muy complicado para cualquier persona. Entonces, estuvimos allí para exigir que sacaran a toda la unidad, no solo a los 4 policías que suspendieron, sino que sacaran a toda la unidad de la zona. También exigimos que entraran con nosotros a una nueva misión de verificación que hicimos el día de ayer, pero ya por la zona del resguardo Piedras Selladas del pueblo indígena Wa, ya que 2 de los muertos del 5 de octubre eran indígenas Wa, y la policía se encuentra en la, digamos, en el límite entre el Consejo Comunitario y el resguardo indígena. Obviamente, digamos, sin tener en cuenta toda la normativa que hay frente al hecho de que la fuerza pública no puede estar en zona de resguardo indígena, porque eso pone en riesgo a la comunidad y demás. Entonces, bueno, ayer hicimos esa misión de verificación, gracias a lo que trabajamos con el vicepresidente y el director nacional de la Policía Antinarcóticos, pues pudimos entrar con representantes de tanto de vicepresidencia como del Ministerio del Interior ayer. No tuvimos, digamos, inconvenientes de seguridad, recibimos las denuncias. El gobierno nacional hizo ayer unos compromisos con el pueblo Aguá en tanto focalizar una atención especial en esa zona para la implementación de los acuerdos de La Habana. Y bueno, hoy estamos en la fiscalía igual poniendo como al tanto de la denuncia formal de lo sucedido el domingo. También tenemos una persona desaparecida que no, digamos, no está en ninguno de los hospitales de la zona, ni siquiera en Ecuador, porque pues parte de la dificultad inicial para saber las cifras exactas era que muchos de los heridos salieron para Ecuador, pero ya verificaron con Ecuador y la persona desaparecida no está allí tampoco. Entonces estamos al tanto de que se pueda saber el paradero de este hombre, y al tanto también de que el presidente va a venir mañana a Tumaco para visitar la zona, se va a reunir con las familias. Ya el día de ayer han sacado a 102 policías de la zona, lo que nos brinda un poco de tranquilidad. Bueno, estamos esperando qué más sucede y cómo termina toda esta acción jurídica también, porque lo que exigimos es que a la policía se le abran procesos disciplinarios.
Sonia, tú manejaste un poco los números y te quería pedir como una reconfirmación ahí, porque alguna de las informaciones que leíamos decía que la policía hablaba de 6 muertos, de 6 campesinos asesinados, pero que los habitantes de la zona hablaban de que por lo menos eran 10 personas masacradas, que habían algunos desaparecidos y que habían 15 personas heridas. ¿Nos puedes, por favor, decir exactamente cuáles son los números, según ustedes, que han estado haciendo esta verificación entonces?
Bueno, pues nosotros tenemos una dificultad y es que la información sigue siendo bastante difusa. A pesar de que estuvimos en la zona, pues la comunidad se mantiene en que fueron muchos más los heridos y los muertos, sobre todo. Tenemos la preocupación de, digamos, nosotros el domingo cuando vamos a verificar el cadáver que nos decían, pues ya allí hay un cadáver que no está contado entre los 6 que dicen inicialmente y que son de los que se han hecho levantamientos formales por parte del CTI y la Fiscalía. Entonces allí ya tendríamos un primer cadáver que está como en duda. Pero además nuestra preocupación es que efectivamente puedan haber más. Nosotros no nos explicamos por qué la policía prefiere tomar un riesgo tan alto como dispararle a una misión de verificación conformada por la ONU y otros estamentos a permitirnos entrar. Entonces la preocupación es qué es lo que hay allá arriba, qué es lo que hay en el campamento de la policía, que prefieren ganarse un problema pues bastante grande con lo que hicieron disparándonos a nosotros que permitirnos entrar. Entonces es posible que hayan más muertos, no lo descartamos. Ya te dije, con certeza sabemos de una persona desaparecida. También pues es de entender que toda la población está conmocionada, entonces pues vienen muchos rumores como alrededor de lo que sucedió, pero confirmado al menos hasta este momento, yo acabo de poner la denuncia, hay una persona desaparecida. Eso es lo que tenemos. Como te digo, el CTI ha confirmado el levantamiento de 6 cuerpos, todos hombres, y 20 heridos, de los cuales hay algunos en hospitales de Ecuador.
Muy bien, Sonia. ¿Cómo es posible que ustedes hayan tenido el permiso de un oficial para entrar en la zona de verificación y que aún así hayan sido atacados por sus subordinados, digamos, ¿no? ¿Cómo se explica esto?
Pues no tiene explicación, digamos. Eso es lo que nosotros nos estamos preguntando. Esa fue la pregunta que le hicimos al vicepresidente Oscar Naranjo, fue la pregunta que le hicimos al general José Ángel Mendoza, que es el director de antinarcóticos a nivel nacional, y tampoco ellos lograron contestárnosla. Realmente la preocupación es que efectivamente en el territorio hay personas de la fuerza pública armadas que pueden llegar a estos alcances y sus altos mandos no tienen cómo controlarlos. Ahora, la otra preocupación es que esto que sucedió aquí en Tumaco puede suceder en cualquier lugar del país donde haya coca, porque finalmente recordemos que la misión de estos hombres es erradicar manualmente los cultivos de esta planta, sin, digamos, tener en cuenta que los campesinos, los indígenas, pues han estado como muy interesados en iniciar los procesos de sustitución, siguiendo lo acordado en La Habana y los distintos proyectos que de lo de La Habana deben llegar a los territorios, pero pues que no han llegado. Y mientras no lleguen, pues ellos van a seguir defendiendo la planta que les da para comer, ¿no? Pues, ayer uno de los campesinos nos decía, es que no es la coca, no es la mata que mata, sino la mata que mata, pero el hambre, ¿no? Y al tanto ellos no tengan garantías para matar el hambre de otra manera, y esto tiene que ser con, digamos, medidas para el cultivo y la comercialización de productos de pancoger, pero que los puedan vender a precios justos, que tengan una infraestructura, unas carreteras medianamente decentes para atacarlos. Hasta que eso no pase, pues ellos van a seguir defendiendo su sustento de vida.
Sonia, te quería consultar. ¿Ustedes han tenido algún tipo de manifestación pública, digamos, demostraciones de apoyo, solidaridad desde el extranjero, digamos, a nivel internacional? ¿Tienes conocimiento de que haya una presión grande sobre el gobierno en este momento?
Pues una presión grande sí hay, en el sentido que ya la ONU y las otras organizaciones que estuvieron en la misión han sacado comunicados rechazando y aclarando pues lo que sucedió, aclarando también frente a los comunicados de la policía que dicen que nosotros estábamos queriendo ingresar sin permiso y a la fuerza, y dicen que íbamos más de 200 personas y demás. Allí ya hay un apoyo, digamos, desde la comunidad internacional. También sabemos, sobre todo, yo tengo conocimiento de ahí, si es porque he estado en terreno y hay problemas de señal, que en Colombia, en distintas ciudades, se han hecho vigilias para apoyar a la gente, a las víctimas de la masacre de Tumaco, y a nivel internacional sí, no podría decirte porque no tengo la información. Lo otro que me parece muy importante es que esto ha tenido un cubrimiento bastante amplio de los distintos medios de comunicación nacional, y eso, pues, además de que hace parte del hecho de que los mismos periodistas hayan sentido en carne propia el riesgo, y pues imagínate, si 15 personas entramos estado de esquizofrenia con todo lo que sucedió. Pensar que en ese momento del jueves 5 hubieran 200 personas, pues como que realmente permite ver la magnitud de la masacre, de la agresión que hace la policía. Entonces es importante como es.
En algún momento parece que se ha señalado desde la policía que lo del 5 de octubre en realidad era como un comando residual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ¿Ustedes qué tienen para decir acerca de eso, Sonia?
Bueno, nosotros mismos, estando allí en terreno, hablamos con el comandante del ejército, que está en la misma zona que la policía. Esa zona está totalmente bajo el control de tanto del ejército como de la policía, entonces es muy difícil decir que hubiera podido escalar allí un grupo de desertores de las FARC. Digamos, no estoy diciendo con esto que en el territorio no hayan desertores, sí los hay, pero hay pruebas, incluso geográficas, de que lo que pasó el 5 de octubre no corresponde a esa versión. Digamos, en principio la policía dijo que los habían atacado con pipetas de gas y nosotros estuvimos en terreno, la fiscalía, el CTI, y no hay ninguna prueba que pueda corroborar esa información. Si hubieran caído pipetas, pues estaría muy evidente en la zona, y no lo está. Lo único que hay es pues los árboles que fueron marcados con los disparos, con los tiros. Entiendo que el CTI recogió proyectiles, casquillos, entonces todos los muertos tienen, pues fueron asesinados con proyectiles de arma de fuego. Entonces la versión que da la policía se cae por su propio peso.
Sonia, tal vez una pregunta, y ya con esto voy terminando, que debiera habértela hecho al comienzo, pero ¿cómo fue estar en el momento en el cual son atacados por la propia policía cuando están haciendo una misión de verificación humanitaria, ¿no? ¿Los sorprendió y cómo se sintieron?
Bueno, realmente fueron momentos de pánico, ¿no? Sí, creo que es la mejor palabra para describirlo, y se la robó al delegado de Mapodea, que estuvo contando también su experiencia en la reunión que tuvimos con el vicepresidente. Fue un estado de esquizofrenia total, digamos. Estábamos pues con la seguridad que no nos iba a pasar nada, primero por estar con los delegados de estas organizaciones internacionales, segundo porque ya habíamos hablado con el capitán, tercero porque íbamos con el jefe civil de la policía, que es finalmente el secretario de Seguridad y Convivencia del Departamento de Nariño. Es como que ver que nos están atacando, pues realmente como que no lo creíamos. Y no había lugar a dudas, y en eso quiero ser muy enfática, a que fue la policía. Nosotros los vimos. Estuvieron a menos de 2 metros de distancia nuestras. Personales de Mapoea les alcanzaron a mostrar sus carnets. ¿Me entiendes? Entonces, es realmente ver cómo nos disparan, no. Yo personalmente no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Yo soy defensora de derechos humanos hace muchos años, y nunca en mi historia como defensora, y lo conversé con personas que llevan incluso más de 25 años ejerciendo esta labor, nunca habíamos visto que la policía o algún actor de la fuerza pública atacara de esta manera una comisión de derechos humanos. Ni siquiera en los momentos más salidos de la historia, ni siquiera los paramilitares hicieron eso. Entonces, realmente es algo que no logramos entender ni asimilar del todo.
Sonia, ahora sí, con esto termino. Tú decías que presentaron la denuncia, si no te entendí mal, por el ataque que sufrieron el domingo. ¿Qué pasa entonces desde el punto de vista legal de ahora en más con lo del domingo? ¿Y si hay alguna denuncia presentada con respecto a la masacre del 5 de octubre?
Bueno, con respecto a la masacre del 5 de octubre, desde ese mismo día las familias y la comunidad ha estado denunciando con la fiscalía pues lo sucedido. También, pues digamos, además de las denuncias que se han visto en medios de comunicación, nosotros como defensores de derechos humanos y sobre todo compañeras de la organización Gira Castro y Movice, han estado recogiendo las denuncias allá en terreno para entregarla con las respectivas pruebas de video y fotografía a la fiscalía, yo creo que a más tardar el día viernes. Frente a la denuncia que yo me encontraba haciendo hace un rato con la fiscalía, pues era específicamente con el ataque que sufrimos, pero sobre todo dándole mucho énfasis a lo que nosotros vimos en terreno, ¿no? Digamos, hay campesinos que no han podido volver a ingresar a sus casas porque la policía no les permite el paso. La policía está en zona de resguardo indígena, desatendiendo todas las normas constitucionales, incluso que hay sobre eso. Tenemos preocupación por las denuncias de las personas desaparecidas. Vamos, la denuncia era más en ese sentido global, aunque obviamente pues también clarificando qué fue lo que sucedió cuando nos estaban atacando a nosotros. Esperamos, digamos, lo que me ha dicho el fiscal es que esto tiene que surtir su efecto, digamos, luego de una investigación que ellos vayan a realizar. Esperamos que esta investigación no se tome toda la vida, esperamos realmente resultados concretos, sobre todo por el bienestar de la comunidad, que es la que está más afectada, ¿no? Ellos están con mucho miedo, estaban casi que secuestrados en su mismo territorio, no los dejaban movilizarse libremente, los tenían señalados. Como ya dije, la policía luego de que los asesina incluso se burla de sus dolores. Y pues, digamos, la preocupación real que yo tengo personalmente, las organizaciones defensoras de derechos humanos, es qué va a pasar con esos campesinos, ¿no? La policía estuvo haciendo videos de ellos, los tiene plenamente identificados, sobre todo son campesinos que han sido muy valientes para poder denunciar pues lo que la fuerza pública les está haciendo y pues su vida corre mucho peligro. Entonces, pues se llama. No, iba a decir como que es llamado, era que efectivamente la fiscalía cumpla su trabajo y demos prontamente con castigos administrativos y jurídicos severos para quienes cometieron estos hechos del 5 de octubre y también del 8 de octubre contra nosotros.
Muy bien, eran las palabras de Sonia Cifuentes, defensora de derechos humanos, integrante de la organización no gubernamental Asociación Minga, presente en la misión de verificación del domingo, atacada por la policía allí en la vereda de Tandil, en la localidad colombiana de Tumaco, departamento de Nariño. Sonia, hemos abusado de tu tiempo, te agradecemos muchísimo y todas las solidaridades de Radio Mundo Real y Amigos de la Tierra Internacional.
Vale, muchísimas gracias a ustedes nuevamente por estar tan pendientes de las realidades de nuestro país. Esperamos pues que esta situación que se vivió en Nariño no sea repetida en otros departamentos. Tenemos preocupación por departamentos como Putumayo, en la región del Catatumbo, en norte de Santander y otras donde se debe iniciar el proceso de erradicación, pero cumpliendo los proyectos de sustitución con la gente. Si continúan con la erradicación forzada, seguramente y dolorosamente tendremos que seguir viendo pues agresiones como estas, y es lo que menos queremos. Muchas gracias a ustedes por su solidaridad, muchas gracias por llevar nuestra voz de denuncia a todos los países hermanos, y bueno, ha sido pues una agradable experiencia saber que hay gente como ustedes que se preocupa por lo que pasa en nuestros países. Muchas gracias, y bueno, también me disculpo porque he estado corriendo durante toda la entrevista, no me puedo quedar quieta, porque pues tenemos también que continuar en las denuncias y tenemos una agenda con distintas instituciones de gobierno acá en Tumaco.
Esto fue Noticias Mundo Real.